Club Cozumel presenta.
De pronto un sonido sordo, como un zumbido en tus oídos, hace que todo tu ser vibre. Una luz fuerte parece estar al fondo de un túnel oscuro. Alguien te está esperando, probablemente un familiar, un ser divino, no lo sé. De pronto regresas, abre los ojos y estás sobre una plancha de quirófano. ¿Qué ha sucedido? Probablemente esto se deba al famoso y denominado caso de experiencias al borde de la muerte. Son muchas cosas que han sucedido, muchas personas que han podido vivir este tipo de experiencias. Quédate con nosotros porque hoy estaremos platicando de esto y muchos fenómenos más aquí en Fenomenum. Mi nombre es Omar Villasís. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este espacio denominado Fenomenum. Para mí es un gusto saludarlos desde la hermosa isla de Cozumel, México, y hasta donde llegue la señal de Fenomenum Radio. Por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza a través de esta hermosa magia digital que es la internet, a todas partes del mundo, y por supuesto a los grandes amigos que nos escuchan desde España, que nos hacen el favor de escucharnos. Gracias a el gran amigo Teo Rodríguez, gran escritor, guionista, y por supuesto, ustedes van a poder disfrutar de su trabajo en esta noche. También a toda la gente que nos escucha a través de Enigma 900, muchas gracias al doctor Rafael Oseguera, que pues cada semana pone el programa de radio allí en la página, en el blog, para que usted pueda disfrutarlo. Y a nuestra casa, Grupo Cozumel, los cuales nos abren el espacio para que platiquemos con ustedes de estos temas que tanto apasionan, muy polémicos, pero sin duda muy intrigantes, y que nos hacen vivir a través de la radio momentos únicos. Esta noche estoy muy contento porque me acompañan aquí en el estudio unas grandes personas y que agradezco muchísimo. Vamos a dar la bienvenida a los que nos acompañan. Iniciamos por las mujeres. Muy buenas noches a Mauri. ¿Cómo estás? A Mauri Ojeda, por primera vez en Fenómeno.
Hola, muy buenas noches, espero que nos sigan sintonizando. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias.
Muchas gracias. También está con nosotros mi amigo Josep, que está pues iniciando también en el proyecto Fenómeno. Muy buenas noches, Josep, ¿cómo estás?
Así es, Omar, aquí estamos y muy contentos de verdad de pues primer programa que te podemos acompañar aquí en Fenómeno Radio.
Perfecto, y algo que me da muchísimo gusto y por primera vez también aquí en el programa, y gracias a él el programa tiene nombre. Mi gran amigo Ángel Pavía, el cual pues haciendo alarde de su creatividad, pues bautizó, digamos así, al programa como Fenómeno. Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Buenas noches al panel de esta noche. La verdad que es un orgullo y estar aquí transmitiendo a través de lo que es la magia de lo que es la internet. Sí, saludamos a todo el mundo desde Cozumel y es un orgullo y un placer estar aquí contigo, donde hoy platicaremos algunas anécdotas que tenemos por allá. Y pues el fenómeno salió entre nosotros, y tú lo sabes que eso es algo que salió en equipo.
Por supuesto, muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues de nuevo, pues el intro fue bastante interesante, un poco intrigante, ¿verdad? Muchas personas han vivido esto, algunos piensan que es algo sobrenatural. La ciencia trata de comprobar de que sea solamente un caso en el cual la mente genera todo este tipo de situaciones. Sin embargo, las experiencias al borde de la muerte han generado grandes cambios entre las personas que pueden vivirlo. Como les decía, hay personas que han podido experimentar en un momento dado que están pues de cierta manera flotando, y a este tipo de fenómeno se le podría llamar como un tipo de desprendimiento en el cual el espíritu o la fuerza motriz interna, fantasma le llaman algunos, se desprende del cuerpo físico en un momento en el cual es declarado muerto, por decirlo así, por algún médico. Algunos alcanzan a escuchar la declaración de muerte. Algunos han muerto por segundos, por minutos, y esto después de regresar tienen toda una experiencia. esto que les decía del zumbido, después de varias investigaciones que se han hecho desde los años 75, han podido recabar muchos datos. Uno era el sonido, como un zumbido, como una vibración fuerte en los oídos. Es algo que narraban los que habían experimentado esto. Otra de las cosas que sucedían es que de pronto veían una luz intensa, una luz muy fuerte que poco a poco los iba envolviendo. Y antes, digamos, de emprender este viaje, ellos, o la gran mayoría de ellos, podía ver su cuerpo en distintas situaciones, desde que era, por ejemplo, una operación, en accidentes ha sucedido esto, que de pronto hay un accidente y ven flotando su cuerpo su alma, podemos decir, se ven flotando y ven su cuerpo ahí atendido en el carro o donde haya sucedido. Hay como un desprendimiento, muchas veces son declarados muertos. En otros casos, en los cuales por ahogamiento también se ha dado esta situación, que mueren, digamos, por un par de minutos, y cuando son resucitados, ellos pueden decir de que los estaba esperando alguien. Algunos ven imágenes desde religiosas, de acuerdo a la cultura en las cuales hayan crecido, y unas cosas más sorprendentes ahí donde la ciencia no puede entrar o no puede explicar cómo es que algunas de estas personas que han podido ir al borde de la muerte, de pronto saben de algún familiar fallecido que nunca habían sido informados, o de pronto algunas personas que mueren y digamos el caso que no les dijeron que había muerto su hermano por no provocarle un dolor, y él a través de esta experiencia al borde de la muerte se entera porque ahí lo estaba esperando él. Hay varios cambios que sufren estos individuos que experimentan esto, pero ahorita se lo voy a leer. Me gustaría saber su opinión de ustedes acerca de esta experiencia.
Bueno, me permito tomar la palabra, Omar, nuevamente agradeciendo esta oportunidad. Déjame decirte que el cuerpo humano es un estuche de monerías, vamos a ponerlo de ese lado, porque cuando el cuerpo humano procede a este sentimiento que tiene cuando está en un peligro, no solamente es cuando vas a morir, porque en milésimas de segundos que te agarre el sueño, en esas milésimas de segundo tú puedes soñar, y cuando despiertas puedes decir que pasaron horas, y no, fue solo un instante. Así sucede en todo, ¿no? Así sucede en estos casos, ¿no? En un caso muy particular, en el año de 1990, para estar más precisos, un 24 de diciembre, me trasladaba yo de la ciudad de Cancún hacia el aeropuerto donde andábamos trabajando, y la verdad, yo del accidente no recuerdo nada. Se me atravesó un volquete de 21 toneladas de capacidad, 21 metros cúbicos, perdón. Y lo único que me viene a la mente como un sueño es mucha vibración, muchísima vibración y mucho color rojo. En ese caso te puedo decir que fue algo diferente, no sé. Yo me acuerdo de algo rojo y mucha vibración. Yo vine a tener sentido de la noción del tiempo al día siguiente a las 7 de la mañana. Y yo no me acordaba de nada. No, el cuerpo es tan extraño, tan misterioso, que bloqueó completamente mi cerebro, bloqueó completamente todo para no sufrir. Y es algo intrigante, porque yo cuando vine a tener uso de razón eran las 7 de la mañana del día 25. Fíjate cómo el cuerpo es tan increíble.
Fue como un instante, ¿no? Y muchas veces yo le he platicado a la gente que sigue el trabajo de un servidor en Phenomenon, que la ciencia, o la gran mayoría de nosotros, al estar pues preparándonos, estudiando, conociendo, tratamos de etiquetar todo con lo que nos han enseñado. Sin embargo, como decías, tal vez un segundo para nosotros conocido, en otras circunstancias, en otro tipo de dimensión, podemos llamarla así, podría ser una eternidad. Y para nosotros es un segundo. Por eso muchas veces dentro del fenómeno ovni sucede que dicen, pues no sé qué pasó en cuestión de una hora, y vivieron días ahí en el espacio, según narran algunos que han sufrido esa experiencia, de algunos trágica, algunas alegre, pues no sé, pero no podemos etiquetarlo, o no debemos etiquetarlo con nuestras creencias o con nuestros estudios de segundos, minutos, sino que un nada puede significar un todo en otra circunstancia. A Mauri, ¿cómo lo ves? Experiencias al borde de la muerte.
Bueno, hasta ahorita ninguna, gracias a Dios. Pero no, sí se me hace un tema muy interesante. Como habían dicho, pues el cuerpo sí es como una caja de sorpresas y no, nunca sabes qué es lo que va a pasar. No, o sea, no me ha pasado nada así, pero un amigo me contó que estaba soñando y en sus sueños como que despertó y se vio en la cama. O sea, a lo que habías dicho, ¿no? Que a veces como que te ves.
Sí.
Y no, pues sí se me hace algo muy interesante y le dije, oh,
así
no,
es.
A mí no, nunca me ha pasado eso.
Esperemos que no, ¿verdad?
No.
Y bueno, pues es muy cierto, está muy relacionado este tema de lo que es la experiencia al borde de la muerte, porque hay un pequeño desprendimiento del cuerpo físico, del cuerpo espiritual. Y en tema con ello, ya estaremos tocando en otra ocasión, está el famoso viaje astral o la proyección astral, que va muy de la mano con este tema. Sin embargo, pues es algo que yo creo que no es muy grato. Algunos han podido experimentar estos desprendimientos. Joseph, ¿cómo ves? Yo creo que debe ser algo bastante fuerte poder llegar, digamos, hasta este borde.
Bueno, pues yo creo que es un tema muy fuerte, ¿no? Y se me viene a la mente, no más que nada, no una experiencia mía, sino de una amiga muy cercana, ¿no? Que hace unos meses, no más de un año, ¿no? Tuvo un accidente y, bueno, el caso es que ella perdió como que el conocimiento. Y después de ese accidente, pues ella se recuperó y todo. Pero no recordaba cómo sucedió el accidente y no recordaba varias cosas. De hecho, al principio, por ejemplo, no recordaba a sus papás o a sus hermanos, ¿no? Y decía ella que como 2 semanas después que subieron, ella seguía en el hospital y todo, ¿no? Y y se le iba acordando como que las cosas. Y dice que algo que ella recordó de esa experiencia fue que se acordó de que cuando la dejaron allí en el hospital, ella se vio, o sea, tuvo como que se veía en la cama ella. Entonces fue algo que empezó a recordar después del accidente. Y hasta este momento, hasta esos días hay cosas que ella todavía no recuerda. Y todavía tiene como que daños en lo que es el cerebro. Y hay cosas que no recuerda y personas que no recuerda. Entonces como que son casos fuertes que sí se dan.
Y de alguna manera, como decías tú, o sea, sí pudo verse ella en la cama.
Ajá, ella dice que después, como que una semana después recordó cómo fue el accidente. Y dice que ella se vio en la cama del hospital y que podía ver a su mamá. Y dice ella que, como es muy católica, que veía que la Virgen estaba como que cerca de su mamá. Entonces, para ella fue algo muy fuerte, ¿no? Y hasta ahorita, pues ella lo cuenta y lo relata.
Y yo creo que decían estas personas acerca de ese caso en particular, sobre todo la gente escéptica, trata de desvirtuar el fenómeno, es decir, que es solamente algo mental. Se han hecho experimentos en varios años después de este tipo de ir recabando las informaciones de las personas que han vivido esto. Psicólogos y psiquiatras han tratado de reproducir el fenómeno induciendo tanto hipnosis o a experimentos controlados en los cuales le piden a la gente que se imaginen estando en esta situación, es decir, que la mente pueda crear esta imagen de lo que está sucediendo. En la mayoría de los casos no se acertó en los procedimientos, es decir, nárrame qué está sucediendo en este momento. Y le dice, no, los procedimientos y todo lo que estaba sucediendo de acuerdo a la inducción del experimento. Y de todos estos casos, ninguno pudo acertar a ciencia cierta todos y cada uno de los pasos que se seguían en el momento de estarlo tratando de resucitar, por decirlo así. Pero de todos los que vivieron la experiencia al borde de la muerte, el 100% pudo decir exactamente todos los pasos que él vio y que realmente estaban sucediendo. Es ahí donde de alguna manera separamos lo que es la ciencia, que tratan de etiquetarlo con lo que conocemos, de lo paranormal. Y no me refiero a que tengamos que estar peleados, sino que de alguna manera tenemos que integrar la ciencia para que vayan teniendo este tipo de fenómenos. Las personas se van al borde de la muerte, de regreso tienen ciertos cambios. Entre ellos, uno es pues que la creencia universal en la vida póstuma es más fuerte, es decir, que ya creen que hay una existencia después de la muerte. Una proporción elevada, es decir, un 80% creen en la reencarnación, o sea, que piensan que puede existir este fenómeno al vivir una experiencia al borde de la muerte. Ahora, cuando regresan de estar ahí muertos por algunos minutos, ya no le tienen miedo a la muerte porque saben que algo mejor viene después de la vida actual. tienen un cambio dramático de la religión organizada a una vida práctica espiritual. Es decir, que ya no es tanto como que rezos o estar estudiando la Biblia, sino que tienen en práctica todas las cosas espirituales, es decir, todas lo que son las cuestiones de ayudar, de pedir por los demás. Tienen un aumento estadísticamente significativo de la sensibilidad psíquica. Este es un punto muy importante, porque algunas personas de las que han vivido esta experiencia al borde de la muerte, al regresar, como que despiertan ciertos sentidos, los cuales no todos tenemos. Es decir, que ellos pueden percibir en algún momento dado que un espíritu está cerca, o en casos más extremos pueden hasta interactuar con ellos, es decir, que se vuelven como de alguna manera mediums. Tienen una visión más positiva de sí mismos y de los demás. Aumentan el deseo de estar solo, es decir, como que tienen un alejamiento de la vida cotidiana, ya no están como que inmersos en fiestas y cosas por el estilo, sino que disfrutan más su estadía solitaria. Tienen un aumento del sentido del propósito, es decir, que ya tiene un propósito su vida y ya no es un interés a tener éxito material, sino que es más hacia el desarrollo espiritual. 50% experimentaron mayores dificultades en sus relaciones íntimas como resultado del cambio de prioridades, es decir, que ya lo que es cuestión físico, todo lo que es cuerpo, ya no es relevante para ellos, sino lo espiritual. Tienen más conciencia en el sentido de la salud. La mayor parte pasó a tomar menos alcohol, como les decía, menos enfocados hacia lo que es diversión mundana, sobre todo. Casi todos dejaron de fumar. La mayor parte dejó de usar las medicinas de la industria farmacéutica y se enfocó más hacia lo que es la medicina alternativa, es decir, las curas naturales. La mayor parte pasó a ver menos programas de televisión. Como decía, hay cambios en estas personas. Ven menos diarios, les interesa menos las noticias. Y el 75% experimentaron un gran cambio en sus carreras hacia áreas en las que se ayuda a los demás. Es decir, se enfocaban en cosas más espirituales y más trascendentales que cuestiones terrenas. ¿Cómo lo ven?
Yo quiero hacer un comentario sobre estos temas, Omar.
¿Sí?
Porque mucha gente ha cambiado su vida por eso. Mucha gente se ha dedicado a hacer el bien porque saben que cuando llega el momento van a rendir buenas cuentas, sea la religión que sea. Déjame comentarte que este tema yo supe a través de un libro en los años 70 que escribió Lobsang Rampa, que se llama El Cordón de Plata, donde habla de ese desprendimiento del alma. Cuando logran separar el cordón de plata es cuando logran sacar el alma para hacer el viaje astral. Un tema que cuando yo lo leí me quedé asombrado, porque son cosas que no conoces. Estás joven, tenía yo aproximadamente 16 años en esa época, pues estaba uno chamaco y estás leyendo algo que en tu vida lo habías visto. Es muy emocionante saber. Me dediqué un poquito a lo que fue la meditación, así de chamaco, tratar de ver otras cosas, ¿sí? Yo nunca fui una persona viciosa ni nada de eso, siempre me gustó la música, como tú sabes. Y en una vez, en una cuestión de estar en concentración, acostado, sentado en el piso, en flor de loto, con la espalda en la hamaca, cerré los ojos escuchando música, y te vas escuchando la música. Si logras concentrarte, desperté porque me vi sentado en la hamaca. Cuando desperté, no estaba yo en el piso, estaba yo sentado en la hamaca y no sé ni qué sucedió, y me dio miedo y lo dejé de hacer, la verdad.
Es decir, una levitación y un desprendimiento del espíritu.
Me dio pánico y dije, ¿sabes qué? Te estás metiendo en problemas. Y hasta ahí llegó mi viaje astral, mano, la verdad.
Pero qué padre, ¿no? Que se pueda conocer de esto. Y bueno, pues tenemos que tocar el tema viajes astrales en un programa futuro, porque es un tema muy extenso también. Y bueno, pues te agradezco que nos hayas contado esta experiencia. Vamos a irnos a nuestra primera identificación del programa para que preparemos el material. Ahora regresando, vamos a platicar un poquito sobre los casos que han acontecido dentro del fenómeno paranormal. Pero esto va a ser regresando de esta identificación. Adelante, Charlie.
Tu amistad nos importa. Agréganos en Facebook como Group Cozumel y mantente siempre en contacto.
Dentro del tema paranormal, y por supuesto ya después de poquito más de 5 años de estar metido, ya 7 años de estar un poco más interesado en el tema, casi 5 años de dedicarme en cuestiones, pues digamos, televisión, radio, a este programa, a Phenomenon. Muchas personas, y yo como lo comparto siempre, casi todos los días alguien me platica alguna experiencia paranormal. A continuación, pues nos va a leer a Mauri Ojeda algunos de estos casos. Vamos a dar alguna opinión acerca de ellos. Y bueno, pues esperemos que también usted se anime a escribirnos y compartir algún caso que hayan tenido, porque es importante tener también el testimonio de personas acerca del mundo paranormal. Amaury, adelante.
Ok, esta historia es un poco breve. Se llama Mi amiga me tranquilizó. Esto pasó hace 6 años. Mi mejor amiga acababa de fallecer. Yo tan solo tenía 12 años. A las pocas noches de la muerte de mi amiga, soñé que ella se aparecía en el espejo de una habitación en forma de ángel y me decía que ella estaba bien, que no me preocupara y que dejara de llorar. A la mañana siguiente, cuando me desperté, recordaba el sueño perfectamente. Pero esa mañana fue distinta. No me levanté triste, sino más bien contenta por lo que había sucedido y al saber que ella ahora estaba bien.
Pues muy interesante este caso, sobre todo porque está relacionado con los espejos, con el regreso de nuestros amigos y con la tristeza que sufrimos. Cuando nosotros tenemos alguna frustración, alguna tristeza por algún familiar que falleció, algún amigo, y nos duele mucho, los expertos nos dicen que tenemos como que algún tipo de candado que los atrae para que no se vayan a descansar en el sitio donde tenga que ser. Y esto genera desapariciones, desde contacto con el mundo paranormal. Cuando los espejos van de la mano con los fenómenos paranormales, es porque los espejos están relacionados como puertas dimensionales o puertas hacia otros mundos en los cuales salen y entran cualquier tipo de seres. Ya estaremos platicando de este tema en particular, pero como último quiero apuntar que la amiga de alguna manera regresó y le generó esta paz a la persona que nos compartió este caso. Y bueno, pues qué bueno. Si tienen algún espejo, porque ya platicaremos de los espejos próximamente.
Veo cosas en mis sueños. Hola, mi nombre es Diana. Tengo 18 años y la verdad no me ha pasado algo tan fuerte como la foto o ver un ángel, o tal vez sí, no lo sé. Sin embargo, desde que soy muy pequeña, me han sucedido cosas extrañas. Por ejemplo, suelo soñar casi siempre. Y tal vez se digan a sí mismos que eso no es nada raro. Pero lo raro de mis sueños es que yo más de alguna vez sueño muchas cosas que nunca tuvieron sentido. Y esto más que nada me pasó cuando era chica. Un día estaba soñando que yo vivía en la ciudad de Guanajuato y soñé que estaba en un salón de clases tomando apuntes. Pero no estaba sola en el salón, estaba lleno de alumnos como si fuera una clase normal. Y recuerdo cada una de esas caras. Y lo único que pensé al despertar era que tenía mucha imaginación, ya que en mi vida los había visto. Hace no más de un año que me mudé a otra ciudad para continuar estudiando. Un día normal de clases, por un instante al tomar notas, regresó a mí la imagen del sueño que tuve y me di cuenta que todas las caras de mis compañeros de clase eran exactamente las mismas que el sueño de hace 5 años. Y no podía creerlo, era como volver a vivir el sueño. Pero esta vez conocí a las personas y sabía quiénes eran y realmente ¿cuáles eran las posibilidades de que me cambiara de ciudad y conociera exactamente a las personas de mi sueño? Yo creo que casi nulas. Tal vez este evento solo no significa mucho, pero a mí me ha sucedido constantemente. Y algunos no tardan tanto en suceder que pueden que lo que sueño hoy sea algo que se me repita mañana o en una semana. Y esto, la verdad, ya ni siquiera se me hace raro, porque desde que tengo memoria me sucede. Por eso mismo, un día investigando, encontré que esto se le suele llamar déjà vu. Y creo que le sucede a muchas personas.
El tema de déjà vu, que significa en francés lo ya vivido, es un tema muy bueno, ¿eh? Yo creo que también hay tantos vivido, ya visto. Es un tema que vamos a tener que tocar más profundamente. Sin embargo, los sueños, como lo hemos platicado en alguna otra ocasión dentro del programa Phenomenon, en los sueños se abre un tipo de canal en el cual recibimos símbolos, recibimos imágenes que no siempre podemos interpretar. Algunos de nosotros tenemos la capacidad de ver cosas futuras, es decir, que tenemos algún tipo de visión remota futura. Algunos más fuertes, algunos más específicos, dependiendo de cada una de las capacidades de nosotros. Como decía ella, en algún momento dado pudo ver lo que ya había soñado. Déjà vu más va enfocado en el momento que estás viviendo y dices, oye, ya pasó esto, ya lo viví. Va más para allá el déjà vu. Está un poquito errado en la definición. Sin embargo, pues ella trata de poner un poquito más de explicación a lo que ya está soñando y viviendo. Más que nada, yo opinaría que ella tiene algún tipo de don en el cual puede pues vivir cosas en sus sueños que a futuro van a suceder. No sé qué opinen, Ángel, Joseph.
Pues lo que es el tema de déjà vu es un tema muy, muy grande que nos puede confundir con los sueños que a veces estamos trabajando. Nos sucede algo en el trabajo, luego soñamos sin querer, ya ves que el subconsciente es canijo, sin querer soñamos algo del trabajo de alguna otra forma diferente, y cuando estás trabajando al día siguiente te sucede algo similar y pum, te viene a la mente eso. Esto ya lo viví sin tú darte cuenta que lo soñaste. Puede haber ese enlace por allá. Como tú estás yendo en la moto, dices, yo ya pasé por aquí. Suele suceder todos esos puntos, ¿no? Y el soñar y preocupar de que estás soñando algo que va a suceder, se puede dar también.
¿Sí?
Las premoniciones son increíbles. Las cuestiones de ver a un futuro, el cerebro es tan extenso y tiene esa capacidad de poderte dar una parte del futuro, una micro parte del futuro, y lo que te suceda, lo más mínimo que te suceda, ¿sí?, que un estornudo a cierto momento, ¿sí?, te lo puede dar también el cerebro y lo puedes hacer inconscientemente y dices, ah, esto lo soñé, sucede. Entonces hay muchas explicaciones, pero el misterio sigue latente.
Ahí está. Es parte también de la casuística paranormal. Joseph, ¿cómo lo ves? Imagínate poder soñar cosas a futuro.
Pues pues se me hace algo muy interesante, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a estar tocando lo que es el significado de los sueños, ¿no? Pero en particular a mí me ha pasado muchas veces de que he soñado cosas y sí pasan. Y no exactamente a veces como tú las ves, pero sí pasa lo que tú te imaginaste en el sueño, ¿no? O sea, lo que tú viste, el hecho, o sea, las acciones. Tal vez no la forma o las personas o así, pero sí se ha dado. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?
Como que aciertas también en algo, ¿no?
Ajá. Y también me ha pasado algunos sueños. Pues creo que a algunas personas les pasa eso, por ejemplo, cuando se te cae un diente o algo así. De que, bueno, un significado es de que algún familiar va a fallecer o algo así. Y me ha pasado que, por ejemplo, una semana antes de que, no sé, fallezca mi tío abuelo, por ejemplo, soñé que se me caía un diente, ¿no? Y entonces, da la casualidad que cada vez que me ha pasado eso, sí sucede. Entonces se me hace algo como que muy poderoso, ¿no? Y como que, bueno, en mi caso, como que te sientes alerta, ¿no? De que soñé que se me va a caer un diente. y como que es esa alerta de que algún familiar pues pronto
va a fallecer,
¿no? O algo así.
Como que es el símbolo relacionado con muerte, la verdad, en tu caso en particular.
En mi caso sí se ha dado de que siempre que sueño eso, sucede.
Bueno, pues esperemos que no sueñes más esto para que tu familia pues esté,
sí,
esté muy bien. A Mauri, bueno, de estos dos casos que acabas de leer, ¿qué es lo que opinas? La gente que, bueno, yo agradezco siempre que nos cuente, que nos comparta este tipo de casos. ¿Qué es lo que opinas acerca, bueno, en particular de este que acabas de leer?
De este, bueno, yo, me pasó algo chistoso. No tiene nada que ver, pero soñé todo lo que había hecho en el día. O sea, todo, exactamente. Todo. O sea, no una parte ni nada que diga, lo soñé porque eso es lo que hice y lo relacioné. No, me pasó todo y dije, no, hubiera estado padre que lo hubiera soñado y luego me hubiera pasado. Yo creo que ahí sí hubiera sido un déjà vu.
O sea, que fue como un tipo de grabación que se repitió,
sí,
dentro,
pero,
de tu,
o sea,
sueño, ¿no?
Sí, me impresionó porque fue exactamente todo. Así todo. Y digo, no puede ser. O sea, sí me impresionó porque nunca me había pasado.
Es interesante, como decía Ángel, la mente es tan grande,
tan grande
y tan misteriosa que todavía quién sabe cuántas cosas más iremos descubriendo. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente identificación? Porque Ángel nos va a contar algo muy interesante que le sucedió aquí en Cozumel. Vamos a una identificación, Charlie, y regresamos.
Como arroba Grupo Cozumel y mantente informado de lo más reciente de nuestras noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fenómeno. De nuevo, muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza desde cualquier parte del mundo. Para la gente de Mérida que nos está escuchando, muchas gracias por estar pendientes. De verdad, pues los yucatecos como que amamos estar por allá. Es mágico, es otro mundo. La gente de Yucatán, bueno, conocemos. Yo le platicaba en mis últimas vacaciones a través del Twitter a muchos que estaba viviendo. Yo vivía justamente a unos metros de la parte trasera de un convento franciscano que era cementerio en su tiempo. Después se dice que se sacaron los cuerpos y se llevaron al cementerio pues ya municipal. Sin embargo, pues yo dudo que se hayan salido todos, pero era mágico. En ese momento lo disfruto más que cuando era niño. Cuando era niño pues como que no era tan contento de estar pasando por allá en la noche después de salir al centro. Pero estuve posteando y Yucatán es mágico, todos y cada uno de los poblados. Sin embargo, Cozumel tiene su propia historia de fantasmas. Hay muchos que me dicen, oye, ¿pasan cosas en Cozumel? Yo les digo que sí, y mucho más de lo que se imaginan. Y Ángel, pues tiene pues toda una vida aquí en la isla de Cozumel. Vino desde que era muy pequeñito y ha vivido muchas cosas. Esta noche nos va a platicar solamente una, pero tiene para hacer un libro especializado en temas paranormales. Ángel, cuéntanos... ¿A qué se debe pues tu visita de esta noche? Nos ibas a contar de algo muy especial.
Sí, mira, precisamente el día de mañana es un día especial, el día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. Llegué hace 40 años a la isla. La isla siempre tuvo un toque mágico para mí. Al principio te entra esa tensión de tener islitis, de no poder hacer nada, pero luego no lo puedes dejar por esa magia, esa tranquilidad que existe aquí en la isla. Dentro de mi trabajo se me dio la oportunidad de estar en un área, una reserva ecológica, en el transcurso de que se estaban trabajando para hacer limpiezas de las zonas donde se iban a poner algunos paseos ecológicos, se iban a hacer compostas, se iba a hacer un arreglo muy bonito de un jardín para que la gente viera lo que es la selva subtropical, subcaducifolia, los arbustos, matorral marino, todo eso. Se hizo una limpieza general y desafortunadamente hasta la fecha tú vas escarbando en lugares inhóspitos de la isla y encuentras cuestiones arqueológicas, pedazos de cerámica, pedazos de estatuas. Cuando terminaron de limpiar los muchachos, fueron a la oficina y me dieron dos bolsas llenas de estos pedacitos de vasijas de cerámica, de estatuas.
Vestigios mayas.
Vestigios mayas, totalmente. Yo dije, oigan, esto no lo tomaron. ¿Dónde va a estar la composta? Yo recordé que en ese lado de la composta había un cenote. Y yo le pedí permiso al jefe. Jefe, ¿sabe qué? Esto nos pesca Ina, con esto nos van a multar, nos van a tener en un problema. Mejor los voy a tirar al cenote. Me dijo, no, sí, adelante. Eran aproximadamente ya 20 para las 5 de la tarde, el sol iba cayendo. Y pues por los arbustos y todo, pues es un lugar un poquito oscuro a donde fui. Yo muy creyente y muy respetuoso de todo lo que pudiera suceder. Paré con el vehículo en el área donde estaba el cenote. Abrí la puerta y lo primero que dije, con el permiso de ustedes voy a bajar porque les quiero devolver lo que les pertenece. Como quien dicen, hay que pedir permiso, Omar, a todo lo que tú vayas a hacer, a todo lo que tú vayas a ofrecer, ¿sí? Yo soy muy respetuoso de eso. Tomé las dos bolsas, bajé, llegué a la orilla del cenote, era como un embudo y en medio estaba el cenote con rocas. Bajé poco a poco porque estaba un poquito inclinado. Al voltearme, santo susto, una boa de las que muy pocas vas a ver aquí en Cozumel, grandísima, calculo yo que tenía más de 2 metros y medio, ya te imaginas el grosor, y estaba la cabeza nomás flotando. Entonces yo no me choqué ni nada, dije, ¿sabes qué? Te vine a devolver lo que te pertenece. Las creencias mayas es que hay quien cuida las zonas. En este, el que está, quien estaba cuidando el cenote era esta boa. Yo lo único que dije, ahorita que yo empiezo a tirar las piezas arqueológicas, se va a ir. Tiré una, tiré otra, así, hasta con haciendo ruido, y no se movió nunca, jamás. Dije, bueno, las estuve tirando todas, dije, cuando te quieras ir te vas, no importa. Al sacudir las bolsas con los últimos vestigios que tenía la bolsita, dije, listo, ya cumplí, gracias. Impresión, susto, emoción, no te lo puedo describir. Con la misma se hundió la serpiente, la boa, y se metió a la cueva, después de que yo le dije gracias. Yo me quedé sentado, meditando lo que me acababa de pasar. Dije, esto no es normal. Esto no es normal. Me sentí a gusto haber devuelto esos vestigios. Me sentí tranquilo porque vi que el cuidador, quien estaba vigilando, como les llaman, el señor del monte, que a veces cuidan las zonas, que era la boa que estaba en el cenote, cuando le di las gracias se hundió y se fue. Mira, ahí estuve 5 minutos meditándolo, salí despacito, al subir al carro di las gracias nuevamente por haberme permitido llevar esas cosas y me regresé así todo, no sabiendo qué pasó. Una cosa así que mágico, completamente increíble, algo que va a vivir en mí muchos, muchos años.
Para la gente que nos escucha de fuera de México o de otros lugares fuera de la península de Yucatán, los cenotes es un cuerpo de agua pues subterráneo, los cuales tienen, como decía Ángel, desde embudos, desde entradas, y para los mayas es un lugar pues muy importante, muy sagrado, porque muchos de allá tomaban el agua para sobrevivir. Ellos tomaban agua de allá y por supuesto se piensa que cada uno de ellos tiene su propio cuidador, desde los aluches hasta seres fantásticos y símbolos como serpientes, como aves, en fin, tienen cada uno de ellos su propio cuidador. Y es por ello que nos decía que él pedía permiso, porque nosotros que somos de acá conocemos muy bien de este tipo de cosas, y tanto como las cosas arqueológicas que muchos encuentran y se las llevan y las guardan y de pronto misteriosamente enferman de calentura o alguna enfermedad que no puede ser definida, y que hasta que un brujo maya llamado Xmen les hace su remedio y se les quita la calentura, y si no lo hacen muchos de ellos llegan a fallecer. Y es por ello, ¿no, Ángel, que tú hiciste pedir permiso y regresar las cosas?
Antes que nada pedir permiso, porque si no, te imaginas, me bajo así, las tiro como si yo quiera, no sé, ahora sí que me viene alguna maldición por allá. Ahora, acuérdate qué le pasó a los que encontraron a la momia de Tutankamón.
Sí, la maldición.
La maldición esa. Me quiero permitir mandar un saludo a Leslie, que nos está escuchando en Mérida. Por ahí también anda Aldo. Les mandamos un saludo. Nos están escuchando a través de internet.
Por supuesto, un saludo hasta Mérida, Leslie y Aldo. Pues Aldo, gran personaje, ¿no? Algunos de aquí lo conocemos muy bien, y tal vez fuera de lo que es la península, algunas personas hayan escuchado su música. Un gran saludo, Aldo, Leslie, que nos están escuchando, y toda la gente que nos escucha en la ciudad de Mérida. Ángel, ¿algo más que quieras agregar en este caso en particular antes de irnos a identificación?
El tiempo que yo estuve por ahí, viví muchas cosas mágicas en este lugar ecológico. Muchas cosas que me asombraron. No existía el que podías llevar a la mano en tu celular para tomar fotos, pero algo que me dio hasta pena ver de qué tamaño está sufriendo la tierra por la contaminación. El cangrejito ermitaño, como lo conoce mucha gente, que les llaman aquí, muchos les dicen cigua, que es diferente, que van cambiando de caparazón, van buscando caparazón porque van creciendo, ellos dejan su caparazón, por eso se llaman ermitaño. Me encontré con uno y de caparazón tenía una tapa de un refresco.
No lo dudo, Ángel. No,
y la verdad que eso fue...
Es muy doloroso.
Muy doloroso saber que ya se encuentran los caracolitos, se los llevan, no dejan, porque es parte de nuestro entorno, ¿no?
Parte de la naturaleza misma. A mí me tocó ver uno en un club de playa hacia el sur de la isla que tenía tomado una botellita de medicina, un pequeño frasco, y ahí estaba dentro pensando que era un caracol. Desgraciadamente es esto, pero aún es tiempo de educar a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, para que cuiden al planeta. Lo mínimo que hagan va a ser muy significativo. Charlie, vamos a una identificación. Ahorita regresando vamos a platicar del significado de los sueños.
Visita nuestro blog, los temas de moda, secciones, video y promociones. www.grufcosmel.net.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fenómeno. Y bueno, pues esta noche ha estado fantástica gracias a la compañía de estos grandes amigos que pues estamos abriendo este portal como siempre y platicando de estos temas estupendos de fenómenos paranormales, de cosas inexplicables para lo que nosotros conocemos, pero sin duda alguna es algo que nos apasiona y que ha apasionado al ser humano desde sus inicios, el tema de lo inexplicable. Y entre ello, como platicábamos anteriormente, los sueños es algo importante de nuestra vida, porque como les decía, recibimos signos, recibimos como un canal extraño o desconocido, en el cual pues pintores como Salvador Dalí eran parte de su inspiración, y así muchos otros se han inspirado a través de los sueños para crear música, para crear arte, que lo que es el arte en sí, para mí podríamos definirlo como un sueño que nos saca de la realidad, que así se debe de ver, no para meternos a más estrés, sino para sacarnos de la realidad y pues a través de él, con esta llave, comunicarnos con nuestro otro yo. Joseph va a explicarnos acerca de un significado muy importante. Joseph.
A continuación pues vamos a escuchar cuál es el significado de soñar con una puerta. Creo que muchos se podrán identificar con este sueño, ¿no? Ya que pues una puerta es algo que a diario pues está enfrente de nosotros, ¿no? Entonces como que es más fácil que en nuestros sueños una puerta se aparezca. En principio las puertas representan nuevas oportunidades del tipo que sean. Soñar que estamos saliendo por una puerta es síntoma de agobio y de no encontrar la salida. Soñar que es la puerta de un edificio importante significa ascenso en la vida laboral. Soñar con puertas cerradas es de mal augurio, significa que algo va mal en el trabajo, que si no se recicla e innova, se verá relegado a un segundo plano y se le valorará menos. Soñar que intenta cerrar una puerta y no puede, significa que intenta protegerse de algo o de alguien, para que no le hagan daño y no lo consigue. Por más que lo intenta, todo revierte sobre usted y le afecta. Soñar con una puerta abierta significa que un asunto que tiene entre sus manos le va a aportar mucho dinero. Soñar que está entrando por una puerta significa que sufrirá calumnias o acusaciones improcedentes. Soñar que le cierran la puerta en las narices significa que alguien no se comportará muy amable con usted. Soñar que está abriendo una puerta significa el comienzo de nuevos proyectos. Soñar que está arreglando o pintando una puerta estropeada significa que desea dar un nuevo cambio a su vida. Soñar que está abriendo la puerta o la verja de un bonito jardín representa muy buenos augurios. La anuncian viajes de placeres, reuniones de amigos, fiestas, celebraciones familiares o sociales.
Esto que decías sobre lo que es la puerta en cuestión, que está en mal estado y de pronto estamos pintando, se da mucho en los sueños, en distintas situaciones, tanto como puertas como mesas, y que nuestro subconsciente nos está mandando la señal de que necesitamos cambiar algo. Y por supuesto, esto pues se da a través de símbolos, a través de situaciones que nosotros tocamos, como una puerta, como una mesa, cosas regulares. Es bien interesante. Y Joseph, también hay un par de definiciones más.
Soñar que llaman a su puerta significa que recibirán noticias pronto. Se debe tener en cuenta cómo es la llamada. Es decir, si son muchos golpes, si son unos golpes muy fuertes que transmiten tensión, significa que podrían recibir visitas o noticias desagradables o incluso peligrosas. Soñar con cruzar el umbral de la puerta o que le llevan en brazos para cruzar el umbral de la puerta simboliza una relación, empezar de cero o una posible boda. El umbral representa la entrada a una nueva fase de su vida.
Y pues sin duda alguna, yo creo que muchos de nosotros hemos soñado con una puerta. Y pues es eso, ¿no? De pronto nos la cierran en las narices, o de pronto como que no podemos abrirla. Son sueños recurrentes y que, como les decía, son símbolos que recibimos. Es importante, yo como les decía a algunas personas que siempre me preguntan, oye, es que soñé esto, y platicar de un sueño completo no solamente tiene que ver con una puerta. Muchas veces va como que una historia, como le pasó a Mauri, ¿no? Que soñó todo lo que hizo, pero todos los símbolos, desde colores, puertas, sonidos, olores, todo se debe de apuntar cuando es un sueño que tú quieres tratar de interpretar, y vas apuntando cada uno de los símbolos que has recibido en tu sueño, y al final buscas el significado. Hay libros especializados y haces una conclusión general de tu sueño. Soñar con puertas, podemos pensar que es algo, pues si no le ponemos importancia, podemos pensar que es algo nada más común, y una puerta es una puerta, pero si nos damos cuenta, como nos platica Joseph, tiene todo un significado de soñar con puertas. Ángel, no sé si quieres opinar algo acerca de esto.
Los sueños son nuestra mayor imaginación cuando el subconsciente está viajando en esa noche, cuando estamos descansando. Y tiene mucho que ver la cuestión que tú hayas vivido durante el día, para que en la noche tú tengas un sueño diferente, ¿sí? Puedes haber tenido un día muy estresante, no vas a soñar algo bonito, lógico.
Puede ser, ¿sí? Y a veces ni puedes conciliar el sueño, el ensueño que le llaman, para conectarte con el sueño.
Sí, y por ejemplo, tuviste una bonita experiencia, ese día vas a descansar increíblemente, y a veces hasta no sueñas. Hay días que hay tanto estrés, tanta preocupación, tantas situaciones que te han venido buscando todo el santo día. ¿Qué pasa? Empiezas a conciliar el sueño, abres los ojos y amaneció. Ándale. Esos son los momentos que dice uno, híjole.
¿Cómo pasó la noche, no?
Te cierras, es que sucede. estás conciliando el sueño, estás durmiendo, abres los ojos y ya amaneció. Son explicaciones que no se pueden dar, ¿sí? Entre los mayas se habla algo del huaycot. El huaycot era un personaje que te transportaba, que te decía, cierra los ojos, trata de dormir. Te ponía en la espalda el huaycot, cerrabas los ojos y cuando los abrías ya habías llegado. Esto lo podemos hacer como un ejemplo de que cuando te subes a un camión, la historia que te acuestas a dormir, cuando abres los ojos ya llegaste. Es ahí, el huaycot es el que te roba el sueño. No te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Y para todos aquellos que tienen malas noches y tienen insomnio, les voy a dar una recomendación muy importante. Funciona. Es acostarse. Si están en hamaca, de S a S. Si están en la cama, totalmente, pues de cabecera al frente. Cerrar los ojos, concentrarse en un pizarrón. Pongan el pizarrón que quieran, pizarrón blanco, pizarrón verde, pizarrón negro, lo que quieran. Verte tú dibujando un círculo con el gis, con el marcador, con lo que tú quieras. En medio le vas a dibujar el número 100. Vas a borrar el número 100. Vas a pintar el número 99. Vas a borrar el número 99. Tienes que concentrarte a hacer eso. Yo les digo, yo no llego al 93 y duermo riquísimo.
Pensé que ibas a decir que se te acaba el gis.
es un ejercicio de relajamiento en el cual tú utilizas tu conciencia para cansar tu cerebro. Vete hasta lo más difícil. Ay, lo borré mal, lo vuelvo a escribir. No sé,
otro color,
ponerte trabas, otros colores. Y cuando te des cuenta ya te dormiste y no llegas ni al 90 ni al 85. Y funciona. Esto es una recomendación para aquellas personas que a veces sufren de insomnio y prefieren tomarse una pastillita, una cervecita o algo que no es recomendable, porque no descansas igual.
Pues ahí está un tip para todos aquellos que no concilian el sueño, entre ellos un servidor. Hoy pondremos en práctica esto. Amaury, ¿algo que quieras opinar acerca de los sueños?
De los sueños, bueno, yo creo que sí es un poco extenso este tema. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado que cuando estás durmiendo y estás soñando algo que realmente te gusta y en ese momento te despiertas y quieres como que volver a dormir y ay, por favor, que sea lo mismo y no se puede? Pero a mí siempre me pasa eso, que quiero volver a soñar lo mismo y no.
Es que es misterioso, ¿no? Yo sí. Creo que el cerebro, el subconsciente, una vez que te duermes, no tú lo mandas, sino que él te manda.
Sí, así es.
A ti. A continuación vamos a irnos con el relato de Teo Rodríguez. Teo Rodríguez, como les dije al inicio, es un gran personaje que participa en un programa muy exitoso ahí en España que se llama Milenio 3. Ha participado y participa en Cuarto Milenio y próximamente estará presentando su libro. Esperemos que llegue pronto a México. Le mandamos un gran saludo, Teo Rodríguez, y quiero que disfruten este relato que está titulado La Tormenta. Un saludo a toda la gente de España que nos está escuchando en este momento. Adelante, Charlie, con Teo Rodríguez y La Tormenta.
Grupo Cozumel Radio.
La historia que vais a conocer hoy me la contó un buen amigo mío hace mucho tiempo. Aunque los hechos que en ella se relatan sucedieron hace apenas 10 minutos. Pero, ¿cómo es posible que alguien me contara hace 20 años lo que acaba de suceder hace unos minutos? Extraño, ¿verdad? Tendréis que esperar al final para comprender tan enigmática cuestión. Aunque pensándolo bien, no sé si realmente esta historia tiene final.
Bueno, aquí tienen las llaves. Oficialmente, son los nuevos propietarios.
Muchas gracias. Por fin, cariño, la casa de nuestros sueños.
Nuestro pequeño palacio.
Con los muebles pueden hacer lo que quieran. Llevan aquí desde que se construyó la casa y de eso hace ya...
¿Quién es el hombre del cuadro? Porque es un hombre, ¿no?
Silvia se refería a un lienzo que estaba colgado justo encima de la chimenea. En él, bajo un inmenso cielo azul y un sol radiante, cobijado a la sombra de un viejo roble y asomando por detrás del tronco, se intuía la figura de un misterioso hombre que parecía tener una pala entre sus manos.
¿Está usted segura de ver ahí un hombre?
Sí, justo detrás del árbol. ¿No lo ve? Asoma la mitad del cuerpo. Es extraño. Un día tan bonito y esa sombra ahí, no sé, no me gusta.
Como les he dicho, pueden hacer lo que quieran con el mobiliario, incluido el cuadro.
Cariño, deja de mirarlo. Si no te gusta, lo quitamos y ya está.
En fin, yo les dejo. Ya ha oscurecido y parece que habrá tormenta.
Venga, le acompaño. ¿Tormenta, dice? Pues a jurar por las estrellas del cielo, dudo mucho que caiga una sola gota.
Hágame caso. Habrá tormenta. Por cierto, en el armario de la entrada tienen una vela.
El casero, montado en su coche, salió de la finca atravesando la oxidada puerta de la entrada, perdiéndose lentamente en la oscuridad de la noche.
¿Una vela? ¿Y para qué quiero yo una vela? ¡Qué personaje!
Fran, que así se llamaba uno de los nuevos inquilinos, volvió al salón, donde Silvia, su mujer...
Cielo, aún sigues con el cuadro. ¿Qué más da si hay un tío o no? Ahora tenemos algo que celebrar, ¿no crees?
Hay algo que... ¿De verdad que no ves nada?
Se acabó. Yo no veo nada y tú vas a dejar de verlo.
Justo en ese momento, se fue la luz en toda la casa.
Wow. No lo he hecho a posta, te lo juro.
Pues dime, ¿qué hacemos ahora?
En el armario de la entrada tienen una vela.
Espera aquí, enseguida vuelvo.
El joven recordó entonces las palabras del casero y un tanto extrañado, pensando que quizás se trataba de una curiosa casualidad, caminó a tientas entre los muebles tapados por polvorientas sábanas en busca de la vela.
Vamos a ver, el mueble de la entrada, pues debe ser este, porque solo hay uno. ¿Qué pasa? ¿Te quieres abrir? La madre que... ¿Y la maldita llave?
No era capaz de abrirlo. Mientras buscaba la llave en un pequeño aparador, la puerta del armario se abrió sola.
¿Pero qué?
En el interior, como colocada para ser vista, una única vela. Fran, aún si cabe más contrariado, cogió la vela y la encendió. Al llegar al salón,
¿cariño?
Silvia no estaba.
Cariño, ¿dónde estás?
No obtuvo respuesta alguna. Iluminado por la leve y temblorosa luz de la vela, aquel salón parecía haberse convertido en una improvisada sala de baile donde las sombras danzaban unas con otras al compás de un sobrecogedor silencio.
Oye, Silvia, como broma ya vale. Has estado muy graciosa, ¿sabes? Me ha parecido oír algo en la planta superior.
¡Ah! Una vez más, las palabras de Fran encontraban una inmediata e inquietante respuesta.
¿Qué haces allá arriba?
Quería creer que aquel golpe lo había provocado su mujer, que habría tropezado con algo al intentar esconderse para continuar con la broma. pero en su interior, Fran sabía que eso era poco probable. A Silvia no le gustaban ese tipo de bromas y era lo suficientemente miedosa como para aventurarse en la oscuridad de una casa que apenas conocía. Su marido ascendió por las escaleras sin perder la vista al frente. Cada segundo que pasaba era una prueba más de que algo extraño estaba sucediendo. Con la respiración contenida, desde arriba, casi de reojo, le pareció ver algo que cruzaba por el hall.
Ha sido una sombra, solo una sombra.
Quizás un efecto óptico provocado por la luz de la vela proyectada sobre los barrotes de la barandilla. O quizás alguien más estaba allí con él y con su mujer.
Tranquilízate. Respira hondo. Respira hondo. Silvia, esto ya no tiene gracia.
Un ruido extraño venía del salón. Algo parecía ser arrastrado. Tirón a tirón. Lentamente.
¿Estás ahí? ¡Silvia! Joder, dime que estás ahí abajo. ¡Silvia!
Bajó a toda prisa por las escaleras. Era su mujer. No era una broma. No estaba escondida. No estaban solos. Alguien más estaba allí con ellos. Y lo que es peor, quien fuera esa persona había hecho algo terrible.
Silvia.
Fran vio un reguero de sangre que conducía directamente a la chimenea. Y en el interior de la misma, alguien tembloroso parecía estar agazapado, cubierto con una sábana ensangrentada.
Cariño.
Se acercó muy despacio. Instintivamente, Fran alzó la vista y clavó su mirada en el cuadro que tanto había llamado la atención de su mujer. No podía creer lo que veía en sus ojos.
Es imposible.
Se acercó aún más para asegurarse de lo que estaba viendo. Ahora, el que temblaba era él. Extendió su mano cubierta de cera y agarró con mucho cuidado la sábana.
Tranquila, cariño. Soy yo. ¿Qué ha pasado?
¡Que tu mujer está muerta! Sí, querido Fran. Tu mujer está muerta, al igual que tú. Y ha sido un auténtico placer hacerlo con mis propias manos. ¿Recordáis el cuadro? Ya sabéis, cielo azul, un roble y una extraña sombra que parecía ser un hombre con una pala. Pues bien, parece ser que ha sufrido ligeros cambios.
No puede.
Normal, el pobre muchacho no daba crédito. Ese cielo se había cubierto de nubes negras, destellantes relámpagos que iluminaban el viejo árbol, zarandeado de uno al otro lado por la fuerza del viento y la lluvia. Y junto al tronco, cavadas en la empapada tierra, dos fosas. Una de ellas vacía. La otra, digamos que ya tenía inquilina. Por cierto, una cosa más. Ni rastro de la sombra.
Ya les advertí. Parece que habrá tormenta.
Perdón. Os presento a mi fiel y querido amigo Damián. Él es quien me contó esta historia hace 20 años, justo antes de que yo muriera. Desde entonces,
Hemos pasado juntos cientos de tormentas.
Y muchas más que pasaremos, señor.
No lo dudo, amigo mío. Por eso os decía al principio que no sé si este es el final de la historia. Quizás el verdadero final llegue para vosotros junto a la próxima tormenta.
Luz Cozumel Radio.
Estupendo el relato que nos presenta Teo Rodríguez desde España para Fenómeno. Muchas gracias, Teo, por transportarnos con tus relatos a estas imágenes impresionantes que nuestro cerebro crea con la magia del radio. Pueden ustedes sintonizar el programa grabado y escucharlo nuevamente, o visitar su página de Teo, que es www.teorodríguez.com. Y ahí van a poder escuchar este relato y muchos más que tiene, su historia y videos también estupendos que él ha compartido en su espacio. También pueden seguirlo por Twitter, que es @teorodriguez.com. Él estará siempre compartiendo sus comentarios acerca de su trabajo y pues distintas situaciones. Conózcalo un poquito más a través de Twitter. ¿Qué les pareció el relato, Ángel?
Pues me gustó mucho ese principio. Ese principio donde dice: algo que me platicaron hace 20 años, me lo acaban de decir hace 10 minutos. Eso encierra todo, todo un misterio, porque suele suceder. Y pues básicamente todo gira alrededor de un cuadro. Y no es primera vez. Hay mucha historia sobre los cuadros que a veces llegan a tu casa sin querer, alguien que compra un cuadro, que lo lleva, lo cuelga allá y tú lo ves y ¡ah! Yo creo que muchos de nosotros de niños veíamos cuadros que no nos gustaban, veíamos cuadros que nos llamaban la atención y no queríamos ni verlos, ¿sí? Muy, muy especial era uno de que teníamos en casa, de una virgen, no recuerdo el nombre, era un cuadro muy bonito. Pero a mí me impresionaba porque cuando apagaban la luz, brillaba. Pero era el efecto que daba, la luz era fluorescente. Pero no dejaba de brillar en toda la noche. Y eso a mí, yo en las noches me volteaba y despertaba y veía el cuadro y decía, no. Entonces, sí, entonces cada historia es diferente, pero siempre va a haber alrededor de un cuadro mucho misterio.
Así es como los ha transportado Teo en este relato de la tormenta. Estupendo. Los relatos nos transportan, Amaury.
Así es. Yo creo que leer o escuchar está mejor que ver una película, lo que sea, porque es tu mente la que se imagina todo eso. Entonces, a mí sí me gusta más escuchar relatos. Y es muy interesante eso de los cuadros, porque sí, igual a mí me ha pasado que estoy viendo un cuadro y como que me da mala vibra, no sé.
Sí, hay cuadros que pueden tener su propia carga, ¿no?
Sí, así es.
Joseph.
Pues igual me parece algo interesante, ¿no? Algo fuerte la historia, y sobre todo que se centra mucho en lo que, pues este cuadro, ¿no? Y como decían pues aquí todos, creo que hay cuadros que hasta en nuestra propia casa que sientes que tienen vida, ¿no? Como que, no sé, algo te transmiten. Y hay cuadros que sí dan miedo, ¿no? Y otros que también transmiten mucha paz y cosas. O sea, yo creo que pues depende de la perspectiva con que lo veamos o lo que transmite el cuadro, no sé qué tenga que ver, pero sí es algo muy fuerte lo que nos relataron.
Muy bien, de nuevo les invito, entren a la página www.teorodriguez.com para escuchar este y muchos relatos más que nuestro amigo Teo comparte para toda la comunidad que le gusta de estas historias. Y bueno, pues ya tenemos que cerrar el portal. Ha transcurrido un poquito más de una hora. Agradezco a toda la gente que nos ha estado escuchando, ya sea en vivo y también en el podcast. Muchas gracias también por descargarlo, por compartirlo en sus redes sociales, porque pues estamos generando una historia nueva en Fenómeno Radio aquí en Grupo Cozumel. Vamos a irnos a los comentarios finales. A Mauri, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido el programa de esta noche?
En lo personal, estuvo muy interesante todas las historias. Esperamos poder hablar más, que ya vimos que son temas muy extensos. Y gracias por invitarnos.
Muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras enviar?
Sí, a mi amigo Alfonso Liceas, que nos está escuchando.
Un saludo para Alfonso. Joseph.
Pues me pareció un programa realmente interesante, ¿no? Porque íbamos platicando y entre plática y plática como que surgen otros temas y otros temas, y como que dices, no, pues habría que hablar de esto o de esto, y no. Y pues creo que todo lo paranormal como que pues es algo muy extenso, ¿no? Y pues más adelante se dará la oportunidad de platicar diversos temas que pues nos quedamos con las ganas de platicar aquí.
Así es, y por supuesto agradezco muchísimo a mi gran amigo Ángel Pavía, el cual nos compartió una de sus historias. Esperemos que próximamente pueda visitarnos y nos siga transportando a través de sus relatos, porque también él es escritor, es cantante, músico, en fin, un estuche. Ángel, saludos, comentarios, lo que tú gustes.
Pues saludos a toda la audiencia de Fenómeno a través de GrupoSumel.net, y agradecerte a ti, ¿no?, la invitación, y te prometo que no será la primera ni la última vez que estemos por acá, porque esto, transportarnos a través de la radio, siempre ha sido mágico, siempre ha sido maravilloso. Y a través de todas las pláticas que hemos tenido esta noche, han salido temas importantes, temas que nos han llevado 40 años atrás, cuestiones que nos platicaron hace 10 minutos. Eso me gustó, es algo maravilloso, porque hay una cadena de sucesos que siempre se dan, y de ahí viene también el déjà vu, de ahí viene también esto ya lo viví, de ahí viene también quiero escuchar más, quiero saber más, quiero adentrarme más, quiero entrar más al misterio. El misterio está aquí en Fenomenum. A todos los amigos, escuchen Fenomenum, porque siempre hay un mensaje diferente en cada programa. Gracias, Omar.
Gracias a ti, Ángel, y por supuesto, importante, ¿no?, les guste algún tema en específico, los libros va a ser la puerta a la entrada de la información. Lean el tema que ustedes gusten, yo siempre recomiendo lean. Yo empecé a leer muy joven y esto me ha generado muchos beneficios, mucho conocimiento y por supuesto mucha conciencia. Y después de tanta información, solamente me quedaba compartirla. Por eso creamos el concepto Fenomenum hace ya casi 5 años. Y agradezco a toda la gente de nuevo por escucharnos, por opinar, por compartir sus historias conmigo. Y a Charlie, que estuvo con nosotros en los controles esta noche, a Grupo Asomel, a Adrián Tech también, muchas gracias, Adrián. Y pues a Teo le mandamos un saludo desde Cozumel hasta España, al doctor Rafael Oseguera de Enigma 900 por postear el programa en su blog, muchas gracias. Y estamos en contacto, cerramos el portal en esta ocasión para que no se queden los fantasmitas por allá. No tengan miedo, que solamente avísenos y nosotros vamos para allá. Mi nombre es Omar Villasís, hasta la próxima, pasen una excelente noche.